Con la mente abierta, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Opel, Parque del Recuerdo. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 26 de enero, el último lunes del mes de enero. Claro, comienza la última semana de este mes, en que ya muchos van a volver hacia fines de esta semana, van a volver de sus vacaciones. Otros que están ansiosos por irse, por dejar el lugar donde están, el trabajo, durante por lo menos parte del mes de febrero. Así que estamos tal vez despidiéndonos en realidad de este programa, pero toda la semana, no hoy día. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Vamos a estar hoy con Pablo Genao, él es vocero del Hogar de Cristo, y vamos a conversar con él acerca de las cifras de la encuesta CACEN. Ustedes vieron que el fin de semana el Ministerio de Desarrollo Social dio a conocer las cifras del año 2013. Se demoraron harto en salir, bueno, había una serie de explicaciones de por qué se demoraron. Había harta discusión política también acerca de los resultados, pero queremos entenderla primero. Queremos entender además por qué se nos han entregado tres cifras al mismo tiempo en relación con los niveles de pobreza. Así que vamos a estar con ese tema. Tenemos también varios otros temas interesantes que compartir con ustedes. Muy buena música y partimos, por supuesto, y como siempre, con las noticias más comentadas durante esta jornada. María del Carmen Rodríguez, bienvenida.
Muchas gracias. Hubo mocha en Twitter.
Sí, vi algunos de los intercambios.
Estuvo interesante. A mí me parece que ganó Gabriel Boric.
Contémonos de qué se trató, ¿no?
Contemos de qué se trató. El diputado Gabriel Boric lleva varios días pidiendo que los parlamentarios involucrados en el caso Penta renuncien. En definitiva, así resumiendo, presentan su renuncia al cargo. Principalmente se refiere a Ena von Baer y también a Iván Moreira.
A los dos senadores, claro.
Claro. Y ha estado, lo ha estado tuiteando, ha dado entrevista solicitando estar a la renuncia. Bueno, pues al diputado Gustavo Azbun se le ocurrió que mediante Twitter podía interpelar al diputado Boric diciendo lo siguiente. Ja, ja, ja. También te debería dar vergüenza votar proyectos de ley antidelincuencia después de que te pillaron robando en un supermercado. Eso le dijo
Gustavo
Azbun a Gabriel Boric.
¿Ya?
Cosa que es efectiva. Ocurrió hace 10 años,
¿ya?,
cuando Gabriel Boric tenía 19.
¿Ya?
Él fue a un supermercado, según él mismo ha confesado. Al parecer se birló,
¿ya?,
una promo. Ya no la pagó,
¿ya?,
lo pillaron. Y fue sometido al proceso judicial.
¿Fue un robo o una recuperación?
¿Cómo una recuperación?
No, porque hay gente que siente que las cosas...
Que las cosas le pertenecen.
Le pertenecen,
que
porque justicia. Se las han quitado, está haciendo justicia, se las han quitado.
Quizás él sentía que estaba haciendo justicia. Pero, bueno, él dijo...
No conocía ese episodio.
En esa oportunidad... De hecho, mira, hoy día se cumplen 10 años de la judicialización del caso. Porque vi el... Exactamente hoy, 26 de enero.
Mira.
Vi el escrito que había y tenía fecha de hoy, pero del año 2005. Me pillaron y me detuvieron como corresponde, dijo Gabriel Boric. Bueno, y como te digo, eso fue una cosa, un episodio que ocurrió hace 10 años atrás. Bueno.
¿Y lo condenaron a qué?
No sé en qué consistió la condena.
No puedo ver esa, me la tomé.
Yo creo que lo pillaron in situ.
Ah.
Entonces, infraganti.
Ya.
Entonces,
se quedó con
una sed salvaje, ¿eh? Y además tuvo que llegar hasta tribunales para solucionar su intento de birlarse esa promo. Bueno, la cosa es que Gabriel Boric le contestó a Gustavo Azbun. No se quedó callado. Ya pues, le dijo, yo me inhabilito en eso, es decir, en las leyes de antidelincuencia, y la UDI se inhabilita en ISAPRES, AFP, seguros, bancos, universidades. ¿Trato?, le dice. Contesta nuevamente Gustavo Azbun. La gente honesta no tiene por qué inhabilitarse. Los ladrones condenados como tú, sí. Bueno, finalmente Gabriel Boric le dijo, para terminar este constructivo debate, te dedico un tema para ti y tus amigos. Saludos. Y le dedica la canción Señor Cobranza de Bersuit Vergarabat.
Yeah.
Bueno, mala onda, pero A mí me parece que le fue durísimo en su respuesta también Gabriel Boric, porque yo creo que él ya tenía como muy asumido el tema, ya lo había dicho, no era que estuviera como revelando un gran secreto de él, del diputado. Así que, y el palo que le tira es bien pesadito también.
¿El que le tira a Fun?
El que le tira a Boric es Fun, yo encuentro. ¿Cómo ya yo me inhabilito en esto?
La inhabilitación de la UDI. Pero claro, lo que pasa es que son temas, digamos, de dimensiones distintas, porque
sí.
Una cosa es tu pasado personal y un delito
y
que tú hayas cometido.
Efectivo, claro.
Ah, que es así.
Y juzgado,
cosa juzgada, claro. Juzgado y condenado, y sí. Me imagino que algo le habrá pasado, sí. Digamos. Además, confeso. Y otra cosa es una acusación mucho más
es
general,
más al aire,
¿no es cierto?
Claro.
Que tiene que ver con una relación claramente impropia, inaceptable en una democracia, entre una empresa, un conglomerado en realidad de empresas, con intereses en muchas áreas, y un partido político cuyos parlamentarios, no todos, pero sí varios de esos parlamentarios,
implicados.
Todavía no sabemos cuántos, recibían financiamiento de parte de esa empresa.
Yo encuentro que Boric gana, porque a él le están hablando de una cosa que pasó hace 10 años, que todos sabían, y... Asbun, o sea, y Boric le está respondiendo a Asbun con una papita caliente. Entonces, como
hay que simplemente pensar para entender la dimensión de las cosas, simplemente pensar en cómo se solucionaría cada una, ¿no es cierto? Si para solucionar el problema de inhabilidad que se le produce a Gabriel Boric, es un parlamentario que no puede que no podría votar esto en teoría, porque también es medio absurdo, que no podría votar en un determinado tipo de leyes. Pero para solucionar el problema que implica el hecho de que Penta haya financiado las campañas de la UDI, la verdad que lo que hay que hacer es muchísimo más estructural y más de fondo. Así que, sí. Claramente...
Yo encuentro que era salir para atrás, ¿no? Sí. Era meterse las patas a los caballos cuando el partido entero está cuestionado. ¿Para qué? ¿Para qué entrar en esa dinámica? En fin, oye, y otro de los temas que ha sido trending topic hoy día, la muerte del cantante griego Demis Russo, que se murió el fin de semana y no se reveló inmediatamente la información sobre su deceso, porque...
Fue lenta la información como sus canciones.
Lenta, sí, es verdad.
Oye, tenía 68 años.
Joven,
¿eh? Joven.
Sí, joven. Como que nació más viejo, ¿no?
Sí.
Como que siempre se vio un poquito mayor,
¿no? Yo creo que engordó mucho, después adelgazó y ahí se arrugó.
Y el pelo como...
Pero puede
no
ser
sé,
la pinta.
Se veía,
sí.
Se veía mayor. Una hija dijo que no habían preferido no contarlo todavía, considerando que había elecciones en Grecia.
En Grecia. Ah.
Y no querían como enturbiar, como que la gente estuviera concentrada en su voto y no en...
Él era considerado en Grecia algo así como patrimonio cultural viviente, una cosa así.
Tenía
un personaje importante. Eso es importante para Grecia.
Debe ser de los griegos más conocidos, ¿no? Yo creo así como...
Junto con el yogur. No.
Un yogurazo, probablemente. Pero debe ser de los griegos más emblemáticos, así que...
Sin
bueno,
duda.
Una lástima.
Oye, ¿te parece escuchar un poco de música, no?
Sí.
¿Sí?
Vamos
a
mucho.
Escuchar a Adele. ¿Y sabes por qué? Porque fíjate que aparentemente, esto no está todavía confirmado, pero aparentemente estaría pensando en un tour mundial.
¿Y la gira incluiría Latinoamérica? ¿Cuentan algo?
No,
se sabe
mucho
nada
de eso. Dice que se rumorea que ella está trabajando en su tercer álbum, que podría lanzarse este tercer álbum en el 2016. Tú sabes que fue madre. Y bueno, se ha tomado su tiempito, ¿no es cierto?, alejada de la música. 2016 entonces sería su álbum de estudio, y después vendría un tour. El tema es que, claro, podría ser un tour mundial. No hay muchos antecedentes que afirmen, digamos. Simplemente dice uno de sus cercanos, dice Adele se tomó su tiempo para ser madre, es algo que ella realmente ha disfrutado. Ahora Angelo es el hijo, está un poquito más grande, así que ya está lista para volver. Esto lo publicó el diario británico The Mirror, no dice la fuente. Y este dice va a ser un tour mundial en propiedad, a todos los rincones, así tal cual, a todos los rincones del globo.
Nosotros somos bien rincón.
Sí, pero somos uno de ellos.
Somos uno de ellos, ¿verdad?
O sea,
Debiéramos ser si la radio
que,
oficial.
Si es que ese es el anuncio, bueno, Adele debiera estar aquí, debiera estar entonces con nosotros. Esto ya, se llama esta canción Set Fire to the Rain. Adele. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Escuchamos a Adele con Set Fire to the Rain. ¿Se acuerdan del hombre Marlboro? Ah, el clásico hombre Marlboro. La verdad que hubo varios, ¿eh? Pero hay uno que fue... Y la verdad que uno recuerda como el hombre Marlboro, porque además fue el rostro de esa marca de cigarrillo. Aparecían todos los comerciales de Marlboro, este cowboy, ¿no es cierto?, andando a caballo, bueno, en distintas escenas. Él fue el rostro entre el año 1968 y 1989. Murió hace algunos días, su nombre era Darrell Winfield. Darrell Winfield, hoy día el Economist tiene un obituario. Si a usted le gusta los obituarios, hay obituarios muy buenos, pero de los auditores que yo leí, por lo menos en general, los mejores son los del Economist. Son no solo son bastante completos, sino que además son entretenidos. Y aquí cuenta la historia de Darrell Winfield, el hombre Marlboro que murió el 12 de enero pasado, tenía 85 años de edad. Y cuenta la historia que los ejecutivos y los creativos de una agencia de publicidad, Leo Burnett, que trabajaban en Chicago, necesitaban para su cliente Marlboro, Philip Morris en realidad, necesitaban algo que representara la masculinidad. Y en sus reuniones creativas habían llegado a la conclusión de que quien representaba la masculinidad era el cowboy, el vaquero. También elegió, creo yo. Y bueno, ellos pensaban que el vaquero no solo representaba la masculinidad, sino que además era el hombre adecuado para aparecer en los comerciales, en los letreros camineros, los avisos en los diarios, etcétera, etcétera, fumando cigarrillos Marlboro. Y empezaron a buscar y se fueron hacia el oeste, buscando quién debía ser, buscando un personaje que representara realmente a este hombre. Estaban buscando alguien realmente auténtico. Y dice que de repente se encontraron justamente el año 1968 con este personaje, con Darrell Winfield. El nombre daba exactamente lo mismo, su historia daba en ese minuto exactamente lo mismo. Lo que buscaban era que, desde el punto de vista físico, reflejara esa masculinidad a toda prueba. Un hombre, bueno, de tez bastante, era relativamente rubio, no era completamente rubio, pero de tez más bien de pelo, más bien claro, con bigote, cara muy curtida por el sol. ¿Se acuerdan ustedes la cara así, bien curtida por el sol? Y que se movía en sus ropas de cowboy, en su ropa de vaquero, y usaba el sombrero, y usaba las botas con espuelas, etcétera, con absoluta naturalidad. De hecho, cuentan que buena parte de la ropa que él usaba para los propios comerciales era ropa de él. Era la ropa que él usaba todos los días. El hombre era un cowboy, y como era un cowboy de verdad, bueno, también parecía un cowboy. Y eso, por supuesto, que a los creativos de la agencia Leo Burnett los volvió realmente loco. Fíjense que con el tiempo este personaje se fue haciendo tan conocido que hasta se escribieron libros y ensayos filosóficos acerca de lo que él representaba. Él además tenía una historia interesante porque su familia era originalmente de Oklahoma. Y cuando se produce el fenómeno, un fenómeno meteorológico, más bien climatológico, porque duró mucho tiempo, duró alrededor de 3 años, el famoso Dust Bowl, ¿han escuchado hablar de eso? El Dust Bowl es un fenómeno que se produjo, se levantó en el sur de Estados Unidos una polvareda gigantesca de muchísimos kilómetros, que abarcaba absolutamente muchísimos estados de esa zona completo. Imagínense una nube de polvo, una nube de tierra que se mete ahí en las ciudades, en los pueblos, y dura años. Eso es el fenómeno del Dust Bowl. Eso pasó en los años 30. Bueno, y mucha gente obviamente que huyó de eso. Las uvas de la ira, el libro de Steinbeck, cuenta en parte ese proceso. Bueno, y su familia se mudaron hacia California, y ahí él era chiquitito, tenía 6 años solamente. Y ahí, bueno, aprendió las costumbres del lugar, pero se fue convirtiendo más bien en una especie de cowboy. Vivía en un lugar que se llama Riverton. Le gustaba jugar backgammon, y su trago favorito era el gin. Después, bueno, cuando se convierte en el hombre Marlboro, como ellos decían, se empezaron a escribir un montón de cosas acerca de él, y empezó a existir también una serie de mitos. No se sabía si era casado, si era soltero, qué pasaba con su vida privada, y había algunos avisos que eran especialmente sugerentes. En uno de ellos, él está metido en una cama, como que se da vuelta, y la gente decía, bueno, ¿va a tocar a quién? ¿A una mujer? ¿A un hombre? ¿Va a buscar qué? No, lo que iba a recoger no solo eran sus cigarrillos, sino que su sombrero y sus botas con las espuelas todavía puestas. Y fíjense que era un hombre de familia. Winfield se casó a los 18 años con una joven que se llamaba Lenny Spring, que era la hija de un ranchero local. él la había estado cortejando y persiguiendo durante varios meses de manera secreta. Finalmente, la conquista, se casan, muy joven, él apenas de 18 años, y tuvieron 6 hijos, Brian, Janet, Nancy, Linda, Debbie y Darlene. Darlene yo creo que es el nombre más de vaquero que puede existir, ¿no? Chica de vaquero, Darlene. Después tuvieron también varios nietos. 3 de ellos fueron criados por los abuelos, fíjense, por Daryl y por Lenny. Bueno, ustedes saben que a cierto tiempo aparecían publicaciones, decía el hombre Marlboro enfermo de cáncer. Efectivamente, otros hombres Marlboro, anteriores y posteriores a Daryl Winfield, efectivamente murieron producto del cáncer. Pero el caso de Winfield es distinto. Él, la verdad, que tuvo una vida relativamente larga, 85 años, fumó toda su vida y fumó Marlboro toda su vida. ¿Eh? Muy leal, además, a la marca que él en algún minuto representó. Problemas vasculares, un accidente vascular es lo que lo llevó a la muerte. No se sabe exactamente qué es lo que causó ese accidente vascular. ¿Habrá tenido que ver con el cigarro? Bueno, eso ya lo tendrán que ver los doctores. Pero el hombre de Marlboro, entonces, el verdadero hombre de Marlboro, Daryl Winfield, pasó a mejor vida. Esto, la verdad que sorprende y preocupa. Fíjense que se va a estrenar en la BBC de Inglaterra un documental en el que se investiga si Lewis Carroll, ¿se acuerdan de Lewis Carroll, no es cierto? El autor de Alicia en el País de las Maravillas, era un pedófilo reprimido. Es el objetivo del documental. Ustedes saben que se cumplen 150 años de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas. Y en este documental se investiga la relación de este escritor con las niñas, especialmente con Alicia, que es la que inspiró este libro. El programa se llama El Mundo Secreto de Lewis Carroll. Y fíjense que, entre otras cosas, muestra una fotografía de una chica desnuda que acaba de ser descubierta en uno de los archivos de Lewis Carroll. También testimonios de algunos integrantes de la familia de Alicia. Se sabe que Lewis Carroll, claro, él se inspiraba en niñas reales, ¿no es cierto?, para sus obras. Y también había bastantes fotografías tomadas por el propio escritor. Pero dice, este documental plantea el debate, dice, el autor de Alicia tenía un interés sexual en las niñas y adolescentes. Esto a través de material de archivo que permanecía o perdido u olvidado. Aquí se descubre una fotografía que muestra a la hermana mayor de Alicia, que se llamaba Lorena, completamente desnuda y en una pose indecorosa. Miren, esta imagen fue descubierta, dice la nota, en un museo de Francia. Y hay una inscripción que se atribuye a Lewis Carroll. En El Mundo Secreto de Lewis Carroll, en este documental de la BBC, se indica que la fotografía fue tomada en el mismo periodo en que el escritor se veía con las hermanas Little, que eran las hermanas Alicia y Lorena, usando el mismo proceso, dice, que el autor solía usar en sus imágenes. También se compara esta foto con otras de Lorena tomadas por Lewis Carroll y se concluye que son bastante similares. Pese a ello, no están 100% seguros de que él sea el autor. En el documental aparece aparecen varias personas, varios expertos, entre ellos Hugh Hutton, que es uno de estos expertos, dice que de haber sido tomada esta foto por el autor, haría más difícil mantener la teoría de aquellos que piensan que el interés de Carroll por las niñas era totalmente inocente. Will Self, otro experto, ha declarado: creo que era un pedófilo reprimido, sin duda. Es un problema cuando alguien escribe un gran libro, pero no es una buena persona. La bisnieta de Alice, o de Alicia, de Alice Little, que además ella actúa como portavoz de la familia, se llama Vanessa Tite, dice que ella había crecido sabiendo de la extraña relación de Lewis Carroll con sus antepasadas, pero que ella desconocía hasta ahora la existencia de esta fotografía. Creo que él estaba enamorado de Alicia, pero que se reprimió tanto que nunca llegó a traspasar ninguna frontera. Pienso que era un hombre extraño, y la gente que afirma lo contrario está totalmente equivocada. Dice ella también que si la foto es realmente fue realmente tomada por Lewis Carroll, eso, bueno, ayudaría a explicar el conflicto familiar que se produjo entre los que vieron este contacto de Lewis Carroll con las niñas como una cosa, inadecuada. La edad de consentimiento en esa época, de consentimiento para sostener relaciones sexuales, era de estaba establecida en los 12 años. Bastante chica, ¿eh? Ahora en general es pasado los 10, o los 18 directamente, 12 años en esa época. Era un hombre extraño, dice la bisnieta de Alicia, la de Alicia en el País de las Maravillas, pero admirable, y no quiero lanzar acusaciones de pedofilia con la que estamos ahora tan obsesionados contra él. Es triste que sea lo que más trascienda en el año del aniversario del libro. Bueno, no es lo que más va a trascender, pero probablemente va a ser una de las cosas que más discusión y polémica va a generar. Nos vamos a la pausa. Para todos aquellos que buscan un auto con una cantidad de características tan extensa que no podría recordarlas todas, bueno, la mejor opción es el Opel Antara. Para más información ingresen a www.opel.cl. Opel, believe in autos. Haber logrado ser una de las mejores empresas para trabajar en Chile hace que hoy Parque del Recuerdo sea una empresa B, porque su legado es construir cada día una mejor empresa para el mundo. Parque del Recuerdo, disfrutar la vida es tu mejor legado. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabes que usando tu CMR para todo puedes canjear tus premios y viajar mucho antes? Claro, porque acumulas puntos en todas partes donde la uses. Farmacias, supermercados, panaderías, pagando la bencina, pagando el colegio. Por eso, los que saben de puntos usan su CMR para todo. Esta es una historia bien insólita y podría pasar en cualquier parte en realidad. Ocurre en Bristol, en Inglaterra. Y se trata de lo siguiente. Un joven de 14 años, gracias, que fue expulsado de su colegio. Bueno, esto pasa en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Les cuento la historia. Él fue expulsado de su colegio y incluso el colegio lo denunció a la policía. ¿Qué tan grave hizo este joven? Mira, se los voy a contar. Él se llama Jordan Ford, tiene 14 años y se había teñido el pelo rojo. Llegó un día al colegio con el pelo teñido de rojo y corte mohicano. Bueno, en el colegio le dijeron el corte, ok, ya usted corta ese pelo como quiera, pero me cambia el colorcito. Acá pelo rojo no se admite, así que por favor sáquese el teñido. Él se enojó, le molestó, a sus papás también les molestó. No le quedó otra, eso sí, que, bueno, sacarse el teñido y que su pelo volviera a lucir como antes. Pero buscó la manera de vengarse. E intrusiando por ahí en internet, se encontró con una fotografía de su profesora jefa, que se llama Kesaya Featherstone. Es buen nombre, Kesaya Featherstone. Podría ser cantante perfectamente con ese nombre. Bueno, también podría ser cantante con el look que ella tiene. Aparece en esta fotografía con un vestido muy llamativo, unas patas negras, unos bototos de color, así como de esos bototos como de plástico, unos bototos bien llamativos también, muchas pulseras, collares, anteojos oscuros, tatuajes falsos en los brazos y el pelo morado. El alumno encontró que esto, bueno, obviamente que era lo que él andaba buscando, y tomó la fotografía de la página de Facebook de esta profesora y la empezó a hacer circular a través de internet y a través de Facebook y otras redes sociales, entre sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de colegio. Bueno, hasta que esto, por supuesto, se fue divulgando por todas partes. Y puso comentarios que iban del orden, este no es un ejemplo para sus estudiantes. Esa era una de las frases. Eran frases, en general, bastante... No eran frases especialmente ofensivas, pero dio pie. Ustedes esperan que nosotros sigamos este ejemplo. Si este es el ejemplo que ustedes están poniendo, lo ponía también con... Y empezaron, por supuesto, a aparecer los memes y también los comentarios ya bastante más groseros y bastante más deshonrosos en relación con esta profesora. Bueno, al joven Jordan lo llamaron y le dijeron, joven... esto es absolutamente inaceptable. Lo que usted está haciendo contraviene los reglamentos del colegio, reglamentos que usted y sus apoderados han firmado y aceptado. Lo llamaron para que tuviera un encuentro con la profesora Featherstone y aclarar así las cosas. Y él no quiso ir. Sus papás estaban realmente enojados y él, por supuesto, también. Los directores del colegio dicen, bueno, la verdad que intentamos de todas las formas posibles que esta situación se arreglara por las buenas, pero no hay ningún tipo de excusa a lo que él hizo. Y además no se ha arrepentido, así que como si fuera poco, vamos a entregar los antecedentes. Ya entregamos los antecedentes y se está investigando por parte de la policía por comunicación, para acusarlo, por comunicación maliciosa. Le va a salir bastante caro al joven Jordan el haberse reído de su profesora. Esta canción, sin duda ustedes la han escuchado, ¿no es cierto? Stay With Me, con Sam Smith. Es una linda canción. Recuerdo una entrega del premio MTV, creo que estuvo, que la cantó y la canta muy bonito en vivo. Me gusta. Es como medio quejumbroso, pero así se canta ahora. Así, como que uno está a punto de ponerse a llorar. Bueno, es que son canciones además que llenas de sentimiento. Esta es Stay With Me. ¿Y qué pasó? Bueno, que apenas salió esta canción publicada, varios músicos y varias personas con buen oído dijeron, epa, esto se parece a otra canción. Se parece, ¿saben a qué canción? A una canción de Tom Petty que se llama I Won't Back Down, que la tenemos justamente, ¿no es cierto? Mira, esto era Stay With Me de Sam Smith y esto es I Won't Back Down con Tom Petty. Es más rapidita, sí. La misma cuestión. Sí, igualita. Igualita. Bueno, tan igualita. Esta canción, aquí no había discusión de quién la hizo primero, porque esta canción es de Tom Petty y Jeff Lynne, y ellos la compusieron el año 1989. Esto era parte de uno de los discos de Tom Petty and the Heartbreakers. Bueno, dijeron, se parece, ¿no es cierto? A Sam Smith no le quedó más que reconocer que efectivamente se parece. Pero lo que hizo fue promover un acuerdo que por las buenas pudieran compartir el crédito. Así que de ahora en adelante, y esto de manera oficial, esta canción aparece listada teniendo como autores a Smith, Petty, Lynn y Jimmy Napes. Ellos son los autores y compositores de esta canción a partir de ahora. Pero esto no solamente le significa a Sam Smith compartir el crédito con otros, sino que también compartir parte de las ganancias. 12,5% le va a tener que entregar tanto a Tom Petty como al compositor Jeff Lynne. ¿Sale caro? Bueno, esta canción de todas maneras y sin duda ha vendido harto. Vamos a escuchar a Tom Petty con esta gran canción que se llama I Won't Back Down. Escuchábamos a Tom Petty con la canción I Won't Back Down. Bueno, el día sábado se dieron a conocer los esperados resultados de la encuesta CACEN, o CACEN, como le dicen algunos. Y estábamos acostumbrados en general a recibir un solo dato, o bueno, varios datos, pero uno que era esencial, el nivel de pobreza en nuestro país. Este sábado nos entregaron muchos datos, pero tres datos principales. Uno que tenía que ver con la pobreza medida de la misma manera como se había venido midiendo desde antes. Otra con una cifra corregida, que aumentaba el ingreso mínimo, digamos, para ser considerado pobre. Y nos entregaron una tercera cifra que tiene que ver con la pobreza medida de manera multidimensional. Algunos quedamos confundidos. Yo por lo menos quedé confundido. Y está, para aclarar todo esto, estamos con Pablo Genao, que es vocero del Hogar de Cristo. No es el encargado ni de la encuesta, ni tampoco el encargado de entregar estas cifras, pero sí una de las personas que conoce a fondo este tema. Y conversábamos, Pablo, antes de salir al aire, que era muy necesario hacer esta actualización, esta renovación que hace en esta oportunidad la encuesta CACEN, ¿no?
Hola, Pablo, buenas tardes. Sí, efectivamente, aquí tenemos, bueno, como todas las cosas y la realidad, cierto, buenas y malas noticias. Aquí hay varias buenas noticias. Si uno hace una mirada histórica de la década de los 90 adelante, efectivamente que ha habido una disminución de los índices de pobreza en Chile. Otra buena noticia es que, como tú lo dijiste muy bien, se actualiza una metodología nueva, el estándar económico mínimo necesario para ser considerado pobre, y eso es una muy buena noticia. Bajan los umbrales y eso significa que al Estado le es más difícil declararte persona no pobre, ¿sí? Y eso implica la incorporación de una cantidad importante de personas que hasta un par de días atrás eran consideradas personas no pobres, hoy día son consideradas personas pobres, y eso es una puesta al día, una actualización, yo diría una deuda moral y ética histórica en este tema. Y en segundo lugar, una extraordinariamente buena noticia, que es lo que mencionabas al final tú, ¿qué es esta incorporación de este concepto de la multidimensionalidad de la pobreza? ¿Qué significa esto? Abandonamos definitivamente la mirada exclusivamente centrada en los ingresos monetarios para ser considerada una persona pobre, e incorporamos una serie de otras dimensiones que están planteadas en la literatura desde la década del 60 en adelante, como las necesidades básicas socioeconómicas necesarias, fundamentales, para poder mantener una vida digna y de calidad. Y ese concepto, el concepto de necesidades, viene desde la época de Maslow, en los 60, y plantea que educación, salud, vivienda, vestuario, transporte, trabajo, son necesidades básicas fundamentales y que afectan de manera definitiva la posibilidad o la imposibilidad de que tú puedas desarrollar tus capacidades plenamente en una sociedad de derecho. Y eso por primera vez en la historia de Chile se hace un reconocimiento tácito a partir de esas dimensiones, lo que nos permite, Polo, empezar a hablar en los siguientes términos. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que desde el punto de vista de ingresos económicos no calificas para ser considerada una persona en situación de pobreza. Sin embargo, determinadas vulnerabilidades, carencias y dificultades en estas otras necesidades básicas sí hace que califiques como una persona susceptible de ser considerada. Y eso es un debate que nos abre posibilidades de conversar respecto a políticas públicas y otros.
Estamos conversando con Pablo Genao, vocero del Hogar de Cristo, a propósito de la divulgación el fin de semana de las últimas cifras de la encuesta CACEN, que corresponde justamente a la encuesta cuyos datos se tomaron en el año 2013. De acuerdo con esa encuesta, y medido de la misma manera como se venía midiendo antes y con el mismo estándar, los pobres habían bajado el porcentaje en realidad de personas pobres había bajado a un 7,8%, eso tomando como estándar que se considera pobre una persona que gana menos de 66.000, que tiene como ingresos en realidad menos de 66.000 pesos mensuales. Eso se actualizó y se subió a más del doble, 136.000 pesos. De acuerdo con esa cifra, hay un 14,4% de personas en situación de pobreza. Pero de acuerdo con esta tercera manera de medirlo, considerando estos otros factores o una pobreza en términos multidimensionales, es un 20,4%. Eso equivale a 3.600.000 personas aproximadamente. Para tenerlo bien claro, si antes se consideraba pobre una persona que tenía menos de un determinado ingreso, hoy se considera pobre una persona que tiene o menos de un determinado ingreso, o al mismo tiempo tiene alguna de las carencias que tú mencionabas. ¿Cómo podrías describirlo? Tal vez en algún ejemplo lo más cercano a la realidad posible.
Por ejemplo, las dimensiones consideradas que tienden a ser dimensiones internacionales y que dan cuenta del fenómeno de exclusión social, por lo si ya no estamos hablando de pobreza como sinónimo exclusivamente de los ingresos monetarios, sino que estamos hablando de un fenómeno que de repente es más intangible, un poquito más invisible, es cómo nos relacionamos con estas necesidades fundamentales. Lo que la encuesta actualmente considera como dimensiones es educación, salud, trabajo y seguridad y vivienda. Por ejemplo, en educación considera a las personas de 4 a 18 años de edad en asistencia, si está o no está asistiendo a un establecimiento educacional. Rezago escolar, se encuentra la persona retrasado en 2 o más años de sus estudios de educación básica o media, y en escolaridad se ha alcanzado menos años de estudio que los establecidos por la ley de acuerdo a su edad. Son todas consideraciones. Mira el tema de la salud. La salud va a considerar esta dimensión de malnutrición en niños. Por ejemplo, desnutrición o sobrepeso. Va a considerar si las personas están adscritas a un sistema de salud o no están afiliadas en algún sistema de salud. Si no han recibido la atención en salud los últimos 3 meses, a pesar de que la solicitó de acuerdo a las garantías del auge. Por lo tanto, y así sucesivamente en temas laborales, trabajo, seguridad, nos va ampliando la posibilidad de que los seres humanos nos digan, mire, yo puedo tener un sueldo de 142 mil pesos mensuales. Sin embargo, el estatus de estas otras dimensiones en mi vida son de tal nivel conflictivo, impredecible, precario, inestable, que hacen que yo no pueda emprender un camino de empoderamiento y de autonomía respecto de mi vida. Estoy atado por condiciones previas que son insuficientes para poder lograr unos mínimos estándares de competitividad en la sociedad. Y de eso el Estado se empieza a hacer cargo. Hoy día somos capaces de decir, ups, parece que esto no dependía solamente por lo demás, lo veníamos diciendo desde hace décadas en el hogar. Hoy día tenemos que empezar a mirar estas otras dimensiones y hacernos cargo de que estas dimensiones se traduzcan en políticas públicas, no solamente universales y garantizadas, sino que además de alta calidad.
Estas carencias, uno en la otra mirada, en la mirada antigua, dice, si una persona gana, no sé, si eran 136 mil pesos, pongamos que gana... Que
135.
O incluso más, 150. Ajá. O 200. Ajá. Uno dice, esa persona que tiene ese nivel de ingreso...
quedaba fuera de la posibilidad.
Claro,
de...
porque solamente por el ingreso uno supone, como Estado, que tendría que ser capaz de batírselas por sí mismo en todo el resto de las dimensiones.
Y por lo tanto, ¿cierto? No era sujeto de...
De ninguna política de asistencia. Ahora, uno lo mire como lo mire, en los últimos años claramente los niveles de pobreza y de extrema pobreza han ido bajando de manera bastante consistente. Pero hay un indicador que se mantiene, que es el indicador de desigualdad, que prácticamente no se ha movido en muchísimo tiempo. El famoso índice Gini, ¿no es cierto?, que mide la desigualdad. Estamos en 0,49, 0,50 en la medición anterior, o sea, prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa ese indicador? Y, bueno, ¿por qué no se mueve simplemente?
A ver, esa es la gran pregunta. Dijimos al comienzo de la conversación, ¿cierto?, que teníamos buenas noticias, que se había cambiado la forma de medir, que se había incorporado la multidimensionalidad, y teníamos una noticia preocupante a partir de la multidimensionalidad, era que en realidad hoy día en Chile, éticamente, tenemos que empezar a hablar de que tenemos 20,4% de personas pobres, más o menos 3 millones y medio de chilenos que están en condiciones de precariedad. Y aparece esta otra variable que tal vez es la más significativa de todos, Polo, porque la pobreza es un concepto... relativo. Finalmente es por comparación, es cómo las sociedades invitan a vincularse a un proyecto ético-social a los ciudadanos. Acceso a la felicidad, acceso a la competitividad en educación, acceso a la cultura, también acceso al placer, a vivir la vida con un determinado nivel de optimismo. Y eso uno lo compara con las personas más ricas y más pobres en la sociedad. Y lo que este índice Gini hace es la siguiente pregunta. ¿Cómo ubicaríamos a Chile en un tramo en el cual, en un extremo, un Gini de cero equivaldría a que todos los recursos generados por el Estado, ¿cierto?, el PIB, fuera repartido de manera absolutamente igualitaria? todos los hogares reciben los mismos recursos. Y en el otro extremo, un Gini de 1 correspondería hipotéticamente a que todos los recursos del Estado los consume una familia y el resto nada. Por lo tanto, los países se mueven entre 0 y 1. A más grande el número de Gini, mayor desigualdad, inequidad. A menor el índice Gini, un país mucho más equitativo, ¿cierto? Donde hay una mayor distribución de los recursos económicos, pero también una mayor distribución de otros recursos, ¿sí? De acceso a la salud, a la educación, etcétera. El Gini fundamentalmente económico. Los economistas dicen que los países que no son capaces de bajar la barrera del 0,40 son países que van encaminados a un aumento de la brecha de desigualdad. Cuando tú logras bajar a un 0,30 y algo, un 0,20 y alto, que son los países con mayor nivel de igualdad, ¿cierto?, de equidad interna, son países que tienen más paz social, son países que tienen mejores indicadores de salud mental, son países que tienen mejores indicadores en términos de violencia social. Y eso corresponde, digamos, a lo que las investigaciones muestran. Nosotros en Chile hemos sido incapaces de poder disminuir la brecha de desigualdad histórica en este país. ¿Cuál es la razón? Es complejo. Es político, es valórico, es humano, es espiritual. Somos un país extraordinariamente competitivo, elitista, egoísta, y estoy hablando en términos personales acá, con una ética de la competitividad y de una suerte de insensibilidad respecto de un proyecto social unitario. Nos importa poco el tema de la pobreza, estoy hablando en términos generales, nos importa poco el tema de la pobreza y la exclusión. Nos importa cuando nos golpea la puerta, cuando nos hace nuestra vida inconfortable, cuando nos amenaza. Y tratamos de buscar solución a esas dificultades dentro del dominio de lo penal, desafortunadamente. Nos cuesta hacer esta reflexión de que muchos de los problemas en la sociedad tienen sus causas en la desigualdad social, y que la reflexión debe ser hecha desde lo social, desde la salud, desde la educación. Hay políticas públicas que han apuntado hacia allá, las reformas del Estado apuntan hacia allá. Este gobierno está haciendo esfuerzos importantes por reflexionar algo que debiéramos haber reflexionado hace décadas.
Estamos conversando con Pablo Genao, vocero del Hogar de Cristo, a propósito de la divulgación el fin de semana de las últimas cifras de la encuesta CACEN. Desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿es necesario elegir uno de estos dos conceptos para aplicar, o combato la pobreza y busco la disminución de las cifras de la pobreza, o combato la desigualdad, o se puede intentar reducir las cifras al mismo tiempo, de manera simultánea?
A ver, yo creo que es prioritario los índices de desigualdad. En la medida que tú efectivamente golpeas de manera importante los índices de desigualdad en el sentido de disminuir las brechas, tú paralelamente vas a estar generando cambios significativos en las políticas de ingreso económico y más los accesos a estas otras variables o estas otras dimensiones de calidad de la vivienda, de calidad de la salud, de calidad de la educación, de la calidad del trabajo, de temas de seguridad, etcétera. Sin duda alguna tú los vas mirando en paralelo, pero un país que se propone hacer un esfuerzo importante con indicadores técnicos sólidos para disminuir la inequidad, la desigualdad, sin duda alguna, es un país que va avanzando a una concepción de derechos humanos respecto de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, que se hace cargo de las poblaciones que quedan excluidas, que se hace cargo de los segmentos que por distintas razones han quedado al margen de la participación social. Y eso, bueno, se hace, el crecimiento tiene que ser parte de esto, sin duda alguna, la redistribución económica, pero también hoy día lo maravilloso y lo bonito de esto, Pablo, es que por primera vez se nos hace mucho más difícil esconder la pobreza. Hoy día nos tenemos que hacer preguntas, y los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos de turno, el mundo académico, los medios de comunicación, vamos a empezar a reflexionar respecto de lo que significa ser pobre en unas dimensiones mucho más ricas que nos van a permitir actuar de manera mucho más creativa, espero, y avanzar fuertemente en este campo.
Le agradecemos muchísimo a Pablo Genao, vocero del Hogar de Cristo, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
Muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos La Teoría, el Juicio y la Verdad de Galileo. Después, bueno, a todos nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas, edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.